En punto, tenemos tanto tema que conversar con nuestro próximo entrevistado: seguridad, delincuencia, salud pública, plebiscito, política, que lo vamos a saludar de inmediato al teléfono, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Tanto tema que tenemos que hablar, ¿no? Buenos días, Rodrigo, ¿cómo
está? Y lo malo es que tenemos poco tiempo, así que vamos a ir de inmediato. Oiga, ayer usted anunció la creación de una llamada Fiscalía de la Gente en su comuna, ¿no? ¿Por qué y para qué, alcalde?
Nos ha costado harto encontrar el nombre para no restarle seriedad al principal drama que tienen los chilenos hoy día, que es su situación frente a la delincuencia. Y nos hacemos cargo de un problema de base que tiene el sistema procesal penal chileno, que mientras no sea reemplazado por otro, yo francamente creo que hay que derribar el sistema que tenemos hoy, no darle más vuelta, porque es un sistema que no funciona. 9 de cada 10 causas que se ven en el sistema judicial chileno terminan en cero. El edificio público más grande de Chile es el Centro de Justicia, que es conocido como el Mall del Crimen, aquí en la Norte-Sur. Es una cuestión totalmente inútil, y no solamente en estadística. La gente sabe que hoy día todos los derechos están puestos en la defensa del delincuente y no en las víctimas. Y en ese sentido, mientras eso no cambie y uno no tenga la posibilidad de cambiarlo, ojalá podamos en una nueva constitución por sí discutir de esto antes que el derecho al ocio, que me parece importante, pero creo que en el orden de prioridades, antes que garantizar el derecho al ocio, está el derecho de las personas a defenderse en la eventualidad de ser víctimas de un crimen. Y en ese sentido, nos hacemos cargo de un problema real que tiene hoy día el sistema procesal penal. Tú tienes hoy día un fiscal, que no es el abogado particular de la víctima, tienes un juez de garantía en la primera instancia, que se dedica a controlar que respecto de la persona detenida, eventualmente el criminal, se cumplan todos los derechos y las garantías, y tienes un abogado que representa al delincuente. Vale decir, tienes un fiscal que no es tu abogado, y tienes contra el fiscal 2 personas, que uno está defendiendo los derechos del delincuente y el otro lo está resguardando. Es un sistema totalmente desbalanceado y que hoy día permite esta paradoja, que un sistema caro, que tiene pretensiones de ser del mundo desarrollado, pero sus resultados son un país del tercer mundo, donde los delincuentes se conocen al revés y el derecho a la ley, y en donde finalmente, y esto es lo dramático, y en una radio como esta se puede explicar con más claridad, al final en casi todos los casos lo que termina ocurriendo es una negociación entre la fiscalía, que no representa a la víctima, y el abogado del delincuente, y el fiscal enfrentado a que no puede probar completamente el delito y que el juez no está dispuesto a aceptárselo, finalmente se negocian penas mucho más bajas en todo tipo de delitos, delitos de cuello blanco, en delitos contra las personas, en todo, está haciendo exactamente lo mismo. Entonces después tú tienes en la calle personas que han cometido homicidio y no...
Perdimos la comunicación con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter.
El fiscal de la gente es un abogado particular que le va a tocar al ciudadano floridano. Vamos a hacer un concurso público, de modo tal que no sea el amigo del alcalde, el militante del partido de la alianza de gobierno. No. Ojalá podamos pagar el mejor abogado del mercado, se arma una terna, y luego los ciudadanos van a poder elegir. No sabemos exactamente si vamos a poder hacer una consulta lo suficientemente grande, o lo vamos a radicar en las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, comités de adelanto, pero claramente esto tiene que quedar en manos de más personas que simplemente la administración del alcalde de turno.
Es bien ambicioso el nombre, Fiscalía de la Gente, eso como una cosa, alcalde. Lo segundo, ¿esto va a funcionar a la par del Ministerio Público como funciona hoy día, o es algo que usted busca que ayude a la labor que llevan adelante los fiscales, por ejemplo?
Es ambicioso, pero ¿quién dice que no? O sea, no nos queda más que ser ambiciosos frente al drama de la delincuencia. Tenemos tal desastre en la calle que con medidas paliativas, puntos de prensa y querellas contra los que resultan responsables, que no llegan a ningún lado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener que ser ambiciosos. Además que si no hacemos algo radical pronto, el costo que vamos a tener que pagar cuando queramos ordenar esto va a ser brutal. Porque ya los delincuentes están armados hasta los dientes, tienen inteligencia, tenemos mafias internacionales. Bueno, no tengo que decirte lo que los ciudadanos saben. Pero en respecto a lo segundo, el fiscal de la gente va a ser el abogado de las víctimas. Le vamos a colaborar a la fiscalía, pero también, bien siendo bien franco, vamos a picanear a los fiscales para que también hagan su pega. Porque como en todo orden de cosas, hay fiscales brillantes. Nosotros tuvimos un fiscal brillante en la Florida, Jorge Martínez, que es el responsable de la operación contra el macaco, que lo vio todo el mundo, un tipo metódico como muchos fiscales. Pero también es cierto, como en cualquier actividad humana, hay fiscales, y ese es uno de los problemas que tiene el sistema procesal penal. El fiscal no le responde a nadie, le responde a su jefe. No le responde a la ciudadanía porque el sistema procesal penal dice que los fiscales no son elegidos por la gente. Es un tema que se podrá discutir, pero la verdad es que le responde al jefe, pero no a los ciudadanos.
Y va a ser
y
para...
es un problema de evaluación importante.
¿Va a ser para todo tipo de delitos la ayuda que van a entregar ustedes como fiscalía a la gente?
No, porque claro, justamente queremos hacerlo bien. Vamos a acotarlo a los delitos de mayor connotación: homicidio, violación. que todavía son pocos. Ojo, en el caso del homicidio está aumentando porque hay presencia de armas de fuego, que es un tema brutal.
Sí, claro.
Y no por armas de fuego de personas que las tienen inscritas y que se las roben. No, armas hechizas y armas de contrabando que vienen probablemente del extranjero o de bodegas de las Fuerzas Armadas. Ese es el origen de las armas hoy día. Luego, violación de lesiones graves, gravísimas, portonazo, abordazo y robos con violencia y robos en lugares habitados, cuando entran a tu casa. Esos cinco delitos, que son los más impactantes, es lo que vamos a partir, porque lo que queremos es demostrar que se pueden alcanzar condenas. Nosotros lo hemos logrado en algunos casos con abogados particulares en la Florida, y también cuando han habido fiscales muy comprometidos, como le digo, como Jorge Martínez, que en el caso de la familia Álvarez, que fue una tragedia terrible, en la avenida La Florida con la avenida Santa Amalia, dueños de una pastelería, la clase media por definición, puro esfuerzo, han salido adelante, sus hijos salen a ver un ruido que se escucha en la calle porque le estaban robando el auto, delincuentes se han sorprendido y los matan los dos, delante de sus padres.
Sí. Entonces, estamos conversando con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, sigamos avanzando en los temas, quiero llevar un poco a la contingencia, a la política. ¿Qué le pareció el tuit del diputado Gonzalo de la Carrera?
Es poco feliz. Un poco feliz, claramente. Entiendo lo que quería representar, en términos de que hay muchas personas inscritas dentro del padrón electoral, según él, que estarían en condiciones de votar, pero es tan absurdo porque yo tengo una buena opinión humana de él, ojo, yo no por un punto más de popularidad dejo de decir lo que pienso. Yo creo que es menos fanático de lo que la izquierda quiere representar, pero creo que fue un error. Creo que fue un error porque la política también tiene que ver con la prudencia. O sea, cuando tú tienes una izquierda que anda buscándose a Sebastián Piñera en el baño para ponerlo como un tema, y afortunadamente el presidente Piñera ha sido prudente de no hablar porque claramente se prestaría con una campaña de desconcentración. Hoy día los chilenos tienen que votar respecto del mal proyecto constitucional y no respecto del pasado, no respecto de Piñera y tampoco discusiones que los chilenos ya zanjaron. Respecto a la dictadura, ya los chilenos tenemos una opinión categórica y que no va a cambiar. Entonces, entrar en este juego con la estética de la muerte lo encuentro terrible, lo encuentro innecesario.
Solo para los que no lo han leído, no pudieron verlo, él publicó una imagen del Cementerio General lleno de visitantes con la leyenda "El apruebo" y el Cervel haciendo puerta a puerta, escribía él, haciendo referencia, por cierto, a la, como usted decía, la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral habilitado por el Cervel.
Mira, como un tema tan, tan delicado, porque el que no ha sido víctima de violaciones de derechos humanos no logra entender lo que se siente. Yo no, afortunadamente no lo viví, pero ojalá yo pueda conversar algún día con él, porque de verdad es un tema que tiene que ser transversal. La defensa de los derechos humanos no le pertenece al Partido Comunista. Los derechos humanos para el Partido Comunista son una suerte de Red Bank, del cual echa mano cada vez que se le acaba la idea, pero nunca más debe ser todos son nuestros muertos. Fueron los muertos de Chile, en un Chile que no se logró poner de acuerdo, y no un sector político. Por eso faltarle el respeto a la estética de la violación de los derechos humanos es muy contraproducente, y a lo único que le hace un favor es a los fanáticos del Partido Comunista, que han sido los principales violadores de derechos humanos en Occidente.
Dicho eso, alcalde Carter, ¿cómo toma usted las críticas anoche del presidente Boric, que acusa justamente la arremetida de parte de la derecha para deslegitimar al servicio electoral de cara al plebiscito? Es de manual de quienes desconfían de la democracia, dijo el presidente anoche, escribió.
Es que el presidente tiene un problema de identidad, tiene una lucha eterna entre su identidad, entre el demócrata de segunda vuelta y el activista universitario de primera vuelta, entre el que dice que está sobre hombros de gigante y se niega a ir al funeral de Patricio Aylwin porque era un golpista, entre el que dice que necesita el esfuerzo de todos y al final descarta a cualquiera que no está de acuerdo con él. Yo personalmente creo que Boric tiene una permanente impostura por un cálculo electoral. Es una persona que no ha demostrado nunca gran talento, salvo para distraer la atención, como lo hizo en la segunda vuelta. Yo de verdad pensé que la grandeza del cargo lo iba a hacer madurar, pero finalmente su ambición y su poca convicción, finalmente. Cuando las personas son demasiado ambiciosas, finalmente no tienen convicciones y no actúan conforme a lo que creen, o a lo que creen bueno, sino que a lo que les conviene. Y hoy día lo que ve este señor es que finalmente están perdiendo las encuestas, y con la desesperación un día tratan de parecer demócrata y dicen: no, mire, apruebe esta constitución, súbase a este avión que los motores fallan, súbase a este avión donde el radar está malo, pero lo vamos a cambiar arriba cuando estemos a 30.000 pies de altura. La gente lo queda mirando: presidente, usted me está tomando el pelo. Ah, no, lo que pasa es que el fascismo, la derecha, y vamos con la derecha. Ese discurso es más viejo que el hilo negro. Es tan viejo como los errores que comete el diputado de la Carrera. Entonces, de verdad, Gabriel Boric, yo no sé qué va a hacer después del 5 de octubre, porque él queda muy mal, se le ha perdido el respeto a la dignidad del cargo presidencial, y claramente el costo de dividir a Chile entre buenos y males, malos. ¿Qué hizo Pinochet? ¿Qué hizo Allende? Y que hoy día reedita, por primera vez, no lo había hecho nadie, ni Michelle Bachelet, ni Ricardo Lago. Este señor, otra vez, vuelve con el discurso del odio, del cual él no se va a hacer cargo, como nunca se ha hecho cargo de nada. Probablemente se va a ir del gobierno, dejando un país dividido entre buenos y malos, que le va a tocar a dos o tres generaciones tratar de reparar ese año infinito. Una vergüenza el presidente Boric.
Oiga, me queda la última, que tiene que ver con tema sanitario, que también quería abordarlo con usted, alcalde Carter. Usted ha sido bien crítico respecto a la comunicación de riesgo que no ha llevado adelante el gobierno, pero quería llevarle un tema que también es bien delicado, que puede acrecentarse en los próximos días. Su comuna actualmente se encuentra en medio de un pacto sanitario, es decir, el aforo para eventos masivos llega a las 10.000 personas. Sin embargo, se le ve en un recital ahí en el Bicentenario, para el 16 de septiembre, que entiendo contempla a más de 10.000 asistentes. ¿Qué va a hacer usted si sigue así en esas condiciones?
Estamos esperando la definición del gobierno. Nosotros frente a la salud pública no tenemos nada que decir. Si hay una definición de que se suspenden los actos por la seguridad de las personas, tendrá que ser así. Nosotros hemos sido siempre igual, la prioridad es la salud de la gente, y si los expertos con argumentos científicos determinan que no se pueden hacer las actividades, no serán.
¿Pero deberían modificarse los aforos, cree usted?
Yo no soy quien para sobrepasar a la opinión de los científicos. En esto tiene que operar la evaluación de los médicos. Y espero también que el gobierno le haga caso al panel técnico que hoy día le está diciendo que tiene que apurar el tranco en materia de vacunación. Si el panel técnico sostiene de que no se pueden hacer estas actividades, no corresponde que se hagan.
Me quedaron varios temas. Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, muchas gracias por esta conversación.
Cuídate mucho. Chau.
7:30